Jacarandas. Sembrando una política feminista. Un podcast con futuro. Bienvenidas.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este cuarto episodio de Jacarandas. El día de hoy tenemos unas súper invitadas. Como les adelantábamos en el episodio anterior, estaremos hablando de los derechos de la comunidad LGBTTIQPA+. Mujeres en la diversidad. Bienvenidas a este episodio. Como saben, estamos en junio, mes del orgullo, aunque pues para futuro y para la comunidad de futuro, los derechos humanos de todas las personas son una agenda de todos los días y de todos los meses. Pero bueno, el día de hoy nos acompañan dos mujeres que son parte del partido y estamos muy emocionadas de que esté por acá Susana de la Rosa. Su, ¿cómo estás?
Hola, Jackie, muy bien. ¿Y tú? Muchísimas gracias por la invitación y sí, de acuerdo, derechos para todas las personas todo el tiempo, para futuro.
Sí, al contrario, qué emoción tenerte aquí. Siempre desde que arrancamos el programa decíamos, a este podemos invitar a su, no, mejor en el siguiente, mejor en este, o sea, creo que podrías estar en todos. Entonces, si gustas sumarte como conductora por aquí, eres más que bienvenida.
Gracias.
Y nos acompaña también Vianey. ¿Cómo estás, Vianey?
Muy bien, gracias por la invitación.
Al contrario, gracias a las dos por su tiempo y por estar acá. Y pues bueno, Susana de la Rosa es licenciada en pedagogía por el Instituto Enrique Repsamen. También es licenciada en psicología y maestra en ciencias sociomédicas por la Universidad de Guadalajara. Es activista en temas de movilidad, salud y derechos sexuales y reproductivos. En 2018 fue candidata por la plataforma Vamos a Reemplazarles al Distrito 8 local y actualmente es presidenta y diputada de Futuro. Muchas gracias, Hugo, otra vez.
Gracias.
Y Vianey Ornelas es una mujer trans, activista por los derechos de la comunidad LGBT, es reina de belleza estatal y es nuestra compañera enlace de género de Futuro en el Comité Municipal de Jocotepec. Nuevamente bienvenida, Vianey. Y pues bueno, para arrancar, así en una pregunta que siempre soltamos acá es, bueno, ¿quiénes son ustedes y por qué están en Futuro? ¿No? Así, si nos pudieran dar una breve reseña de por qué andan acá.
Muy bien. Tú primero, viene ahí. Échale.
Pues yo llegué a Futuro, lo venía comentando, pues ahora sí que el candidato de las elecciones pasadas nos buscó a nosotros por parte de la comunidad LGBT y mencionar que es el primer candidato a la presidencia de nuestro municipio que busca y nos hace una junta para toda la comunidad LGBT y pues confiamos en él, pero como otros candidatos ya nos habían hecho la jugada, era como que vamos a ver qué pasa. Y nos fuimos metiendo a las caminatas de Hugo y poco a poco fue que me fui involucrando en el partido hasta ahora que llegué a donde estoy y pues no me la creo yo. Tampoco.
No, pues muchísimas gracias por compartir tu su. Bueno, es una larga trayectoria porque ya son años, pero a ver.
Sí, pues, no sé dónde empezar. Pues llega a Futuro principalmente por el interés de poder crear una alternativa política al respecto de pues, los partidos que ya vienen operando como siempre, ¿no? Que aunque digan que no, pues sí hacen ciertos pactos, dependen de otras personas que a lo mejor no están tan interesadas en la agenda de derechos humanos o de bienestar o de buscar que el Estado provea y vea por las desigualdades que hay, ¿no? Y pues bueno, yo llegué acá como activista, como candidata independiente, como pues de todo para poder promover y estar por acá. Y sí, o sea, llego a Futuro por eso mero, ¿no? Que es una institución, un partido político que pues de verdad no tiene intereses detrás, no tiene a alguien detrás que le diga por dónde, cuándo, cómo, sino que ha sido una institución que ha crecido por sí misma a partir de la agenda que tiene, de lo que ha logrado. Y pues bueno, mantenerlo así, luchar por ello es difícil porque sí está complicado tener todo eso contracorriente o esas dificultades, pero ha valido la pena. Entonces por eso estoy acá, creo que vale la pena y pues me interesa pues no sé, que pueda ser una institución para más personas. En eso andamos.
Pues muchas gracias por responder a esta pregunta, porque justo uno de los objetivos del espacio es llegar a todas estas personas y particularmente a las mujeres, ¿no? Que forman parte de la comunidad de Futuro y entonces hacer este ejercicio de por qué estamos acá y cómo podemos irnos involucrando más en los temas de la agenda de derechos de la comunidad LGBT y de las mujeres. Y justo en el tema que hoy nos reúne, Su, quisiéramos arrancar preguntándote, sabemos, ¿no?, que recientemente se aprobó aprobó esta iniciativa que presentaste en el Congreso, bueno, este par de iniciativas. ¿Cómo ha sido su empujar en esta legislatura, ¿no? En este estado tan conservador, ¿no? Las agendas de la diversidad sexual. ¿Cómo ha sido? ¿Qué te encontraste? ¿Cuál era el contexto también previo que había en torno a estas iniciativas?
Pues ha habido muchas dificultades, ¿no? Porque sí ha habido otros partidos políticos que lo han presentado. Sin embargo, yo sí considero que no creo que hayan buscado hacer la estrategia política o todo el diálogo y consenso suficiente para que pudieran salir adelante, ¿no? Entonces, nosotras veíamos dos iniciativas que estaban pendientes de la legislatura pasada, que es la 62, yo estoy en la 63, que matrimonio igualitario había sido promovido o había entrado la iniciativa por una diputada del PRI, que pues lo hizo un mes antes de salir de la legislatura, y otra de terapias de conversión o la prohibición de las ECOSIG, que, pues bueno, también promovida por un exdiputado de Movimiento Ciudadano, que al parecer ahí hubo un tema político fuerte y que al final mejor nos animaron a sacar adelante como esta iniciativa, ¿no? Nosotras estábamos muy interesadas, bueno, como ustedes saben, pues Futuro, lo decimos de broma, pero parte de su creación, cuando lo buscamos hacer como partido político, decíamos que lo hicimos entre mujeres y gays, muchos hombres gays o de la diversidad, que buscamos ahí quedarnos e impulsarlo, es de las agendas fundamentales, principales, entre muchas más, pues obviamente, pero sí lo veíamos como algo pendiente, algo importante, además de que en mi equipo de la Diputación también está esa diversidad involucrada, ¿no? O que trabajamos todos los días. Y pues decidimos salir y decir, estas dos iniciativas que ya habían buscado sacar en la legislatura 62, las queremos empujar, ¿no? Salimos en redes sociales a decir eso. Fue interesante salir y hacer eco en las redes sociales a partir de ello, porque llamó mucho la atención, o fue un foco dentro de área metropolitana de Guadalajara, pero a la par de hacer eso también dentro del Congreso, ¿no? Hubo compañeras salidas diputadas, una del PAN principalmente, esa es la que yo me gusta, bueno, no digo su nombre porque ya es cuidadosa con eso, porque dentro de su partido es compleja la situación con ella, pero fue interesantísimo que ella, en cuanto vio eso, ¿no?, me buscó y me dijo, mejor búscate una ruta, una estrategia distinta, porque estas dos iniciativas están en puntos constitucionales, ¿no? Y en esta comisión no va a salir, porque la preside el PAN. Nomás te lo digo. Entonces busquemos como otra estrategia o veamos por dónde trabajarlo, ¿no? Y eso fue interesante porque entonces fue como retomar las iniciativas. Presentamos ya matrimonio igualitario desde nuestra parte, desde Futuro, yo como autora, y también una de la prohibición de terapias de conversión o ECOSIG. Ya a partir de ello, pues bueno, fue como retomarlas y buscar la estrategia de que en realidad quien fuera la comisión como convocante fuera la de género o la de igualdad, junto con otras dos. Pero eso ya nos ayudaba a que quien preside ese espacio, que es una diputada del Movimiento Ciudadano, aliada sin duda, Lolis López, fue que pudimos como dar esa trayectoria, ¿no? Y ya a partir de ahí fue buscar conversaciones internas o consensos en la que pues dijeron, bueno, nosotros nos encargamos de ver dentro del Movimiento Ciudadano qué pasa, muy bien, y yo me encargué de ver con el Verde, con el PAN, con el PRI, con Morena, como ir viendo qué era lo que estaba pasando, qué pensaban. Hagamos ya tenía sus dos diputaciones, pues están a favor de las agendas. Esos eran ya a lo mejor votos que eran claros, pero todo lo demás era lo más complejo, ¿no? Entonces ya a partir de ahí, pues fue buscar hacer consensos. Y otra cosa que nos ayudó mucho fue, pues sinceramente nosotras metimos mucha presión de las incongruencias que tienen los dos partidos mayoritarios aquí a nivel local, que son Movimiento Ciudadano y Morena. Les decíamos, pues a nivel nacional lo están promoviendo, sí, lo empujan, sus diputaciones son las autoras incluso de estas iniciativas, y aquí en Jalisco no lo están haciendo, ¿no? Y parte de lo que mencionaban es que, pues que en Jalisco había un electorado conservador. Entonces eso les hacía perder, ¿no?, como el voto o como el poderlo sacar adelante. Y yo, pues, ¿qué onda con eso, no? Se supone que no. Bueno, yo considero que no. Aquí viene ahí platicará más de eso, pero Jalisco es completamente diverso, ¿no? A mi perspectiva, y hay muchas incongruencias de repente, ¿no? De que dicen que Jalisco es muy conservador, pero a la par, a nivel nacional dicen que somos la capital gay, y bueno, una serie de cosas que es interesante, como la complejidad que se vive, ¿no?
Sí, y que justo ese es el problema, ¿no? Decías sobre los partidos políticos, que pareciera que son distintos a nivel local y a nivel nacional cuando no hay un tema de convicción, ¿no? O sea, sino de interés político. Entonces es lo que va dirigiendo las agendas. Sabemos también, Su, que hiciste un tejido, ¿no?, ahí muy fino con algunas organizaciones también de acá, de sociedad civil, que bueno, por años han trabajado la agenda. Y en ese sentido, nos gustaría saber ¿cómo le dirías a alguien que quiere participar en la política por dónde comenzar a tejer por los derechos de las diversidades? O sea, ¿cómo se puede ir involucrando la gente de a pie, la gente del partido en este tipo de temas? ¿Cómo pueden irse acercando con las diputaciones o qué les dirías, no?
Pues lo primero decirles que mínimo mi oficina está abierta para ellos y ellas. Ahí los puedo ver en la sala J1 del Congreso del Estado. Yo iniciaría con algo que mencionaba Vianey, ¿no? De que algo que les pasó en Jocotepec, de el buscar confiar ahora sí en un representante o una representante que sea verdad que quieren tomar en serio su agenda o sus derechos o lo que están buscando, ¿no? Porque en mi experiencia, antes de que nosotros saliéramos a querer impulsar las iniciativas, buscamos a colectivos de diferentes espacios. Sí nos hicieron caso en cuanto a conectarse, llevamos una reunión, fueron un montón de colectivos, pero sí se notaba o se sentía como esa desconfianza, ¿no? O ese cansancio, porque ellas llevan trabajando años, obviamente, de su agenda, y si no hubiera sociedad civil organizada al respecto de ello, pues estaría más complicado el tema todavía, ¿no? Pero sí recuerdo que surgía como una desconfianza de decir, a ver, yo la verdad no te quiero acompañar en tu rueda de prensa, porque pues no sé si sea verdad o no que va a salir esto. Pues esto depende de ustedes, ¿no? Ustedes son los que ahí adentro, quién sabe qué hacen, ¿no? Se ponen de acuerdo ahí en su estrategia política y de todo. Y si sí hay voluntad de que salga, va a salir. Y si no, pues no, ¿no? Entonces, creo que es interesante reconocer también, pues sí, lamentablemente esa confianza, desconfianza que se está permeando, lamentablemente, en nuestro contexto ya político. Y sí es complicado para la sociedad civil confiar, ¿no? Entonces, lo primero sería buscar esos espacios de diálogo, confiar y realmente ver que sea cierto que se está cumpliendo paso a paso la agenda y que esto se hable sin tapujos y abiertamente, ¿no? Algo que sí veo yo, que bien y yo platicábamos antes de entrar acá, y con ustedes también, de que lamentablemente, cuando ven que es un cálculo político, ¿no? Que al final les va a resultar mejor, entonces sí lo utilizan, ¿no? Y cuando no, creo que lo primero de nuestra parte es, pues, jugársela. Y pues yo estoy muy agradecida con los colectivos que se la han querido también jugar, ¿no? Sí. De hacer una apuesta y vámonos y a probarlo. Entonces, pues eso, creo que la confianza es lo que hace falta mover mucho y pues decirles que en futuro hay un espacio para poder conversar al respecto, ¿no? U otros, pues, ¿no? Pero que podamos recuperar ahí esa parte.
Sí, claro, esta confianza, desconfianza como muy justificada, ¿no? Y fundamentada por años, y que creo que justo también algo que desde sociedad civil es importante y que les invitamos también a hacer acá en futuro es no dejen de vigilar y de monitorear, ¿no? Uh-huh. O sea, ya pusieron una confianza en esta herramienta que es futuro, pues sigan presionándonos, síganos acompañando y vigilando para que pues efectivamente se haga una realidad aquello que se acordó, ¿no? Y demás, que creo que es un ejercicio que le toca como mucho a sociedad civil, no soltar la agenda y estar monitoreando. Vianey, ¿qué significa para ti, para las personas en Joco, este par de iniciativas que se aprueban finalmente, el matrimonio igualitario en Jalisco y la penalización a estos espacios terribles, ¿no?, de tortura que son las ECOSIG? ¿Cómo recibieron la iniciativa allá en Jocotepec?
Pues mira, principalmente, pues para todos, no más creo que para mi municipio, en todo Jalisco fue como un boom que todos esperábamos y fue como el más grande sueño que todos hemos en la comunidad LGBT queríamos y ya, hoy ya se ha logrado. Y pues bien recibida hoy, este año va a haber 4 bodas en mi municipio de la comunidad LGBT y una quinta que va a ser pues también de otra persona muy importante ahí en Jocotepec. Y pues sí, creo que era algo que nos tenía atorados a todos, como el decir, el casarme, hacer algo grande, pues porque no era algo legal o algo que era bien visto ante la sociedad. Y hoy en día, pues todos están haciendo lo que mejor les alcance y aventando la casa por la ventana. Y pues sí, son las bodas, para mí son las bodas del año. Y digo, qué bueno que gracias a Susana y a todas las personas que te apoyaron, hoy Jalisco somos matrimonio igualitario y los mismos derechos para todos.
Así es, uno de los 27, ¿no? De los 27 estados que ya a nivel nacional han legislado el matrimonio igualitario. Cuéntanos, Vianey, ¿cómo está el contexto en Joco? Sabemos que eres un activista ya desde hace años en defensa de los derechos de la comunidad. ¿Cómo está el contexto social, político? ¿Hay apertura? ¿Y cómo es la participación política de las diversidades allá en el municipio?
Mira, hace 6 años nos buscó el señor que está todavía de presidente y nos dijo que nos iba a apoyar, que contáramos con él para lo que necesitáramos. Necesitamos del señor y nunca nos atendió, nos dio la espalda. Entonces, pues estos 3 años que se volvió a reelegir, pues no tenía con qué buscar a nuestra compañía. Y pues no, desgraciadamente en Jocotepec sufrimos todavía discriminación y el señor juega una doble moral. Entonces, ¿está con nosotros o no está? Yo metí la iniciativa de 2 semanas antes de que empezara el mes del orgullo, pintar el peatón con los colores de la bandera gay, y pues me trajeron a la vuelta y vuelta, y al final de cuentas pues es un no. Entonces, por parte del ayuntamiento que está ahorita, no contamos con el apoyo absolutamente de nada, y si hacemos las cosas, tenemos que hacerlas a nuestra forma, aunque el señor luego dice que estamos somos rebeldes y estamos cayendo a la agresión para el municipio. Pero si no hay apoyo, entonces no nos podemos quedar de brazos cruzados y tenemos que luchar por lo que queremos. Entonces, pues está el señor con nosotros o no está. Y ya entendimos que con este señor no contamos para nada. Y nosotros estamos luchando junto con 60 personas que vienen atrás de mí por lo que queremos, y traemos un objetivo muy grande. Entonces esperamos cumplir con él, y sobre todo que se lleve a cabo, ¿no? Y demostrarle al señor que sí se puede, con él o sin él, pero sí se puede.
Me suena, ¿verdad? Eso de agresivas y manifestándose de forma agresiva, que me suena, ¿no? Pero sí, claro, o sea, justo, bueno, dicen las compañeras, algunas compañeras lesbianas, existimos porque resistimos, ¿no? Y entonces pareciera que los derechos de cualquier grupo, pero en especial de la comunidad LGBT, pues hay que estar constantemente exigiendo la visibilización. Y bueno, decías este contexto en torno al ayuntamiento, pero la sociedad en general, hay una apertura, hay participación. Decías, es un grupo de 60 personas de la comunidad, sí, en Joco, con los que trabajas tú.
Ajá, así es. Cualquier evento que tenga que ver con la comunidad LGBT, ellos son los primeros que brincan y están para apoyar. Y pues más que nada, ahora encontramos un partido que nos está dando la oportunidad de salir y demostrar y no estar con los brazos cruzados. Y nos sentimos con el apoyo cuando realmente no lo encontrábamos con nadie. ¿Y qué te puedo decir? Que si yo ahorita les digo que nos vamos a aventar a pintar el peatón, lo hacemos. Entonces no nos quedamos de brazos cruzados. Y en cuanto las 60 personas que están conmigo están dispuestas a hacer de todo. Estamos para alcanzar lo que queremos. Entonces, no.
Claro, que al final es una vida digna y libre y que se respeten, sí, sus derechos, ¿no? Y bueno, Su, acá en futuro, bueno, ahorita nos acompaña Vianey, que es una mujer trans, pero el partido está conformado por una gran diversidad de mujeres también, de otras identidades y diversidades, ¿no? Hay compañeras lesbianas, pansexuales, bisexuales, y justo en estos espacios del partido, ¿Qué queda por hacer para empujar esta agenda? ¿Qué pueden hacer estas compañeras o los compañeros también gays dentro del partido para sumarse? ¿Qué queda?
Pues de lo principal que hemos estado conversando es, pues que qué bueno que se aprobaron estas iniciativas, pues, uh-huh, pero también hay que socializarlas, ¿no? Es parte de lo que también, sí, vamos a buscar al interior del partido. Pronto vamos a estar buscando Jocotepec y diferentes comités. Sí, qué bueno que ya hay matrimonio igualitario, pero entonces, ¿cuáles son los requisitos? ¿Qué puedes hacer? Si vas y buscas tu matrimonio y te lo niegan, eso ya no puede pasar. Entonces, para poder apoyar y guiar a las personas que busquen eso, ya entra el delito de la terapia de conversión o ECOSIG, lamentablemente con un tema económico, ¿no? Una multa económica, pero pues bueno, también habrá que socializar y acompañar a las personas que quieran denunciar esto, que sepan cómo guiarles, cómo verlo, y eso nos va a ayudar a que pueda quedar ya como carpetas de casos o denuncias, ¿no? Porque algo que también lamentablemente nos pasaba cuando estábamos promoviendo las iniciativas es que decían que supuestamente no había estadística ni había casos que ocurrieran así, ¿no? Y pues claro que no, porque es complejo, ¿no? Muchas, sí, veces pasa que dentro de la propia familia obligan al menor, a la menor, a ir a una terapia de conversión, ¿no? Sí. O a una ecosigue. Entonces, también para ellas es complejo a la par, sí. porque les da miedo denunciar a su familia o ver qué hacer. Y entonces, bueno, hay una complejidad muy, muy grande en ello, pero creo que es lo primero como poder apoyar ahí, que desde futuro toda la diversidad y la comunidad pues puedan participar en ello. Si hay interés, vamos a poder acompañar en esa parte. Y lo otro es... pues una cantidad de conversatorios y pendientes, ¿no? Obviamente se me acercan y me dicen, no, pues qué chido. Nosotras decimos que solamente se abrió una ventanita porque faltan más cosas, ¿no? Derechos en salud, derechos laborales para la comunidad. Hay un tema con VIH, ¿no? Lo de SIDA, que todavía hay pendiente ahí trabajar varias cosas. Entonces vamos a estar buscando continuar, ¿no? Con esto, hacer estos conversatorios, ver qué sigue pendiente. Y más allá de que yo pues esté hoy en esta legislatura, lo cual agradezco y espero representar muy bien al partido en ese espacio, pues vendrán más, ¿no? Y que entonces esa agenda continúe en las próximas legislaturas en las que futuro pues tenga presencia. Verán que a fuerzas que claro vamos a estar ahí, vamos a seguir avanzando con todo lo pendiente.
Sí, y justo ahorita que hablabas de los datos y los registros en temas de la ECOSIG, recuerdo unas compañeras, unas colectivas que acompañaron un par de casos, ¿no? Donde eran mayores de edad, las compañeras lesbianas que fueron llevadas a estos espacios y al final, digamos, el delito entra por secuestro, ¿no? Entonces, pues seguramente así hay un montón de casos que no son visibilizados porque, pues, en la forma en la que los tienen abiertas las carpetas de investigación, pues seguramente no quedan estos registros porque al final también muchas veces es la misma familia, ¿no? Y son las parejas de estas compañeras quienes terminan denunciando, pues, que sus compañeras fueron secuestradas. Pero justo desde futuro se están generando algunos materiales que también estaremos por ahí distribuyendo, también con parte de tu equipo, ¿no? Para saber cómo son las rutas de denuncia ante casos de estos espacios de tortura que son las ECOSIG y también qué hacer si dentro de un municipio o un registro civil te niegan el acceso al derecho al matrimonio igualitario, ¿no? Vianey, ¿tú qué nos dirías? ¿Cuáles crees que son los siguientes pasos en la agenda? Que sabemos que son muchos, ya mencionaba su algunos, pero ¿cuáles dirías tú? Bueno, son algunos de los urgentes, ¿no?
Principalmente la salud, una salud digna para la comunidad LGBT. Hay en municipios que tenemos que ocultar que somos parte de la comunidad para que nos atiendan bien. También sobre el tema del VIH, es algo que pues está todavía a medias, no está completo y sabemos que cuando nos damos cuenta y tomamos nuestra pastilla vivimos mejor que un diabético. Pero sí hay muchísimas partes. Para mí principalmente sería una salud digna para la comunidad LGBT. Y la segunda, más que nada, el apoyo para que las personas que son diseñadores, que en mi caso si yo hago mermeladas, haya como una casa donde yo pueda llevar mis productos y los vendan y generar dinero y que no se quede como pues hago mermeladas y ya pues me quedo atorada, ¿no? Entonces sería como hago mermeladas, la voy a llevar a los distintos municipios y que se empiece a promover. Yo a lo mejor hago suéteres tejidos y empezar a promover en que entre nosotros mismos haga un apoyo y que haga un lugar donde empecemos a promover nuestros productos, lo que sabemos hacer, porque pues somos una monería ahora sí que la comunidad LGBT. Y pues en el caso de las chicas trans, la mayoría se dedica al servicio. Entonces creo que es una oportunidad de sacar a las chicas trans de y empezarlas a motivar a que se pongan a buscar un proyecto y que empiecen a generar dinero y no por la parte pues más fácil que es dar un servicio, pues. Entonces sí, para mí es buscar y fomentar bien un proyecto donde todos trabajemos y generemos para nosotros mismos. Y lo más importante, una salud digna para nosotros.
Sí, y justo es, ¿no?, donde luego a veces sale la crítica mucho desde sociedad civil a que todas estas direcciones u dependencias, ¿no?, sobre en materia de igualdad y diversidad, pues son a los temas profundos a los que tendrían que estar entrando, ¿no? Hace falta un montón de Pues de herramientas, ya lo comentábamos en lo corto, en uno de los grupos. Por ejemplo, no sé si recuerdan este caso que hubo hace algunos años de un compañero homosexual de la Universidad de Guadalajara que fue asesinado y que entonces sale el fiscal a decir que se va a investigar como feminicidio, ¿no? Y entonces inmediatamente las compañeras feministas y de sociedad civil fue a ver, pero ¿cómo que un feminicidio si él era un hombre que se identificaba como homosexual, ¿no? El feminicidio, de entrada, pues tienes que ser mujer, mujer trans o mujer. Pero lo que no supo explicar el fiscal es que, como en Jalisco no hay un instrumento que te permita investigar las razones de género y el único documento que hay es el protocolo para investigar el feminicidio, pues se iban a basar en ese, ¿no? Y entonces una crítica que se ha hecho mucho y que se ha puesto sobre la mesa con las autoridades es ¿por qué no hacen un protocolo que tenga específicamente las razones de género para identificar cuando una persona es asesinada motivada por una discriminación de género, ¿no? Entonces esto solo lo menciono como uno de los grandes pendientes en la agenda de estas instituciones que podrían estarle entrando y que luego no se queda solamente como en la foto y en el mes del Pride, ¿no? Y en el cortar el listón, pero no le entran a lo profundo. Y pues bueno, todo esto que ya mencionaban ustedes son temas fuertes que particularmente vive la comunidad y que pues hay que sentarse a escucharles para generar entonces una política pública desde las necesidades que ellas viven de forma diferenciada, ¿no? Uh-huh. Y bueno, para ir cerrando, ¿qué le toca a futuro para seguir impulsando el acceso pleno de derechos a la población LGBT+. ¿Qué dirías tú, Vianey, qué nos dirías que podríamos hacer desde futuro, tú desde Enlace de Género en tu comité?
Pues principalmente escuchar cada una de las necesidades porque todos tenemos necesidades diferentes y al final de cuentas llegar a una conclusión a que lo que podemos hacer y que el comité va a estar abierto para todas las personas que pertenecen a nuestro municipio. Y si en los municipios vecinos no hay todavía un comité de futuro, pues que me busquen y vamos a buscar la mejor forma de apoyarlos y que se sientan seguros y se sientan acobijados como yo ahora me siento en futuro.
Gracias, Vianey. Su.
Ay, ya lo resolvió Vianey. No, qué bonita. No, sí, por supuesto. O sea, yo creo que falta ampliar más la participación todavía, ¿no? Yo lo considero personas distintas que formen parte, que estén en espacios también de toma de decisión relevantes, necesarios, ¿no? Que representen distintas grupos, distintos espacios, distintas formas de vivir. Creo que eso es lo valioso. Creo que ahí vamos, ¿no? Se va avanzando. Ya anteriormente lo decía un poco, ¿no? Que quienes sigan en las legislaturas que vengan, pues sea más diverso todavía y continúen con esas agendas. Pero sí, un tema de fondo y que creo que podríamos mover y promover más allá de los distintos grupos, pues esto que mencionabas, ¿no? La discriminación, los crímenes de odio y la violencia e inseguridad que todavía se vive en nuestro estado, ¿no? Digo, yo lamento mucho y obviamente la situación de personas desaparecidas, la inseguridad que se vive, a lo mejor que vemos muy visible y de manera más sencilla, entrecomillado, ¿no? En nuestro estado. Sin embargo, eso lamentablemente ha entrado a nuestra cotidianidad, ¿no? Sí. Porque decían que por qué defender a la comunidad LGBTQ+, y por qué estaba diciendo yo que el amor le ganó al odio, ¿no? Uh-huh. Lamentablemente está tan metido en nuestra cotidianidad esta cuestión de discriminar, ¿no? Maltratar, nada más porque es distinto a ti o piensa distinto a ti, déjate tú el género, el sexo, no nos vayamos hasta allá, nada más por pensar distinto, la violencia que lamentablemente se está viendo en nuestro estado. Entonces, creo que desde futuro sería interesante pues ir moviendo eso, ¿no? Poco a poco, creo que es de lo pendiente y también de lo más relevante.
Uh-huh. Sí, y justo también esta invitación, ¿no? A que todas quienes nos escuchan nos informemos sobre la agenda y algo que también es que entendamos que hay diversidad dentro de la diversidad, ¿no? No es lo mismo ser una mujer lesbiana, un hombre gay, una mujer trans, un hombre trans, sino que también hagamos esta distinción y entendamos que no metamos como a una bolsa todo lo que no es heterosexual, ¿no? Y entonces pensemos que las necesidades que tienen las personas de la comunidad pues son iguales, sino más bien ir escuchando y y acercándose a estos espacios que ya mencionaban. Pues para cerrar, ¿cómo se van, con qué se quedan de este espacio? Sabemos que el tiempo es como muy, muy corto, pero justo la idea de este tipo de espacios es dejar más bien dudas, ¿no? En quienes nos escuchan y que se interesen en participar. Entonces, ¿qué les gustaría decir?
Pues yo me voy contenta porque es la primera vez que me da la oportunidad de estar en algo grande y más que nada sé que al llegar tengo una bienvenida o un recibimiento más para las personas que, como lo digo, de mí vienen 60 personas y más que nada lo hago por ellos, no por mí. Y como te decía, estamos luchando para que Jocotepec sea más visible, que nos demos esa oportunidad de demostrar que somos personas capaces y ya no estar tan amarrados como nos tienen. Entonces, para mí va por ellos y para toda la Ribera de Chapala, que que salgamos y que demostremos quiénes somos.
Gracias, Yaneizu.
Pues yo me voy con esta parte del escuchar, ¿no? Del conversar, del reconocerse como diverso, se podría decir, ¿no? Es lo que más me gusta, me mueve. Y pues cerrar con esta idea, yo hablando un poco también de lo que Vianey comparte y lo que pues desde futuro como institución hay interés de mover, y lo digo en varias entrevistas cuando preguntan de estas agendas, que pues la política del futuro es pluralidad, es diversidad, y que en realidad no nos dejemos llevar con que mayorías o minorías, eso en realidad no existe, si clasificamos y vamos dividiendo, sino que se hace política para distintos grupos, distintas voces, y hay que ir hacia allá. Sería con eso con lo que cerraría. Gracias.
Gracias. Pues bueno, antes de cerrar el episodio de hoy, como saben, siempre hacemos como estas preguntas, ¿no? Que nos van dejando en las redes sociales. Y una de las preguntas que casi siempre surge como en los espacios a los que vamos es cómo pueden participar las personas, cómo pueden sumarse a futuro. Y para ello nos acompaña el día de hoy una gran compañera de futuro, que es Dani Ayala. Dani es filósofa, ecologista, tiktoker, activista y cotitular del órgano de pedagogía política de futuro. Dani, ¿cómo estás?
Hola, Jackie, muy bien, ¿qué tal? Pues gracias por este espacio.
No, al contrario, gracias por estar acá. Y decía que, bueno, una de las preguntas que siempre hace la gente es cómo me puedo involucrar más, cómo puedo participar dentro de futuro. Y sabemos que nos vienes a contar de una idea maravillosa, que son los grupos temáticos.
Sí, de parte del órgano de pedagogía política, somos 3 cotitulares. Me encantaría invitar a todas las personas que nos están escuchando a activarnos, a participar juntas en los grupos temáticos. ¿Qué son? No son más que justo como un espacio para la formación, pero también para la participación política en comunidad alrededor de 2 ejes. Por un lado, un tema o una agenda que tenga que ver con el programa de acción de futuro, por ejemplo, justicia social, ecología, que podría estar más bien en hábitat y medio ambiente, economía, grupos vulnerables y tal. Y también una demarcación local. Estamos intentando que estos grupos sean lo más locales posibles y estamos pensando entonces, por ejemplo, en, no sé, grupo temático de medio ambiente de Zapopan. Ajá. Grupo temático de justicia social de Jocotepec. ¿Para qué? Para que las personas podamos reunirnos con mayor facilidad y ya sea trabajar temáticamente en el desarrollo, pensar un poquito más juntos el tema, pero también poder hacer activaciones y organizarnos de una manera más sencilla. Para esto, pronto vamos a estar recibiendo los planes de acción o las propuestas para poder oficializarlos. Está abierta la convocatoria de grupos temáticos 2022. Les estaríamos pidiendo entonces que se den una vuelta por ifuturo.mx/grupos-temáticos-verano-2022. Y si tienen alguna duda, que le escriban al correo directamente al órgano de pedagogía política y con muchísimo gusto les damos seguimiento y les acompañamos para llenar como 2 formatitos que son muy sencillos, con los cuales ustedes podrán estar aplicando para que los grupos temáticos empiecen actividades en julio de este año.
O sea, por ejemplo, si yo formo parte de Futuro, checo el plan, el programa de trabajo, veo los ejes, y si hay un tema que a mí me interese dentro de mi municipio o región, me puedo organizar, ¿no?, con personas que también les interese esto, y entonces armar un grupo temático en el cual me coordino con ustedes como órgano de pedagogía. ¿Y qué puedo hacer yo dentro del grupo temático?
Sí, y es que fundamentalmente lo chévere de este espacio es que puedes estar siendo como militante o persona que ya tiene una afiliación acreditada en Futuro, pero también como simpatizantes podemos como participar. ¿Y qué tipo de activaciones? Pues pueden ser talleres, conversatorios, charlas, pero también podrían ser, por ejemplo, medio ambiente. En algún momento tuvimos como propuestas de campañas de reforestación, acopio y separación de residuos, evidenciar como cómo está la ruta de manejo de residuos en algún área específica. El grupo temático feminista del área metropolitana de Guadalajara, por ejemplo, está promoviendo un taller literario o un círculo de lectura feminista. Esa clase de actividades como para poder encontrarnos y participar juntas y juntos.
Entonces, si hay, por ejemplo, no sé, alguien en la región Valles que le interese también los temas de la agenda feminista, ¿pudieran ellas formar su propio grupo temático de aquella región?
Sí, ¿sí? Claro. Okay. De hecho, los requisitos son sencillos. Se necesitarían 5 personas con acreditación a Futuro. Y después de eso, hasta 50 personas podrían formar parte de ese grupo temático en cuestión para poder estarnos reuniendo como con mayor facilidad. Es prácticamente lo que se necesita. Les invito también como a que revisemos el programa de acción de Futuro, porque muchas de las ideas, de las inquietudes políticas que nos mueven, sobre todo a las juventudes, las veo muy bien representadas en este programa de acción y estaría fantástico que más personas pudiéramos activarnos y participar juntas.
Ok, Dani, muchas gracias. Dices que está abierta la convocatoria. ¿Cuándo cierra?
La recepción de documentos, que les estaría pidiendo por favor que los envíen a pedagogia@ayfuturo.mx, está abierta del 20 al 24 de junio.
Ok.
Y después de eso empieza como el proceso de revisión y nosotros les iremos notificando cómo avanza el proceso.
Ok, pues apúrenle porque les quedan 4 días para mandar los documentos. Pues muchas gracias, Dani, por acompañarnos. Y bueno, ahora sí, antes de cerrar, me faltó preguntarles, Su, Vianey, y también si te quieres sumar, Dani, una recomendación que nos hicieran para quienes nos escuchan en torno al tema que hoy nos reúne, que son los derechos de la comunidad LGBT y las mujeres en la diversidad. A ver, Vianey.
Bueno, principalmente les recomiendo la de Carol.
Es una película, ¿verdad?
Sí, una película. Las dos son películas y la otra es Conociendo a Rey.
Ok. La de Carol es en torno a las mujeres lesbianas. ¿Y la otra?
Y la otra es Conociendo a Rey. Es un chavo que empieza su tratamiento para hacerse una chica transexual.
Ok, muchísimas gracias. Creo que están en Netflix, ¿no?
Sí, están en Netflix.
Ok, ahí las encuentran. Su.
También Netflix, obviamente. Prayer Way se llama, La Cruz Dentro del Closet, que esa más bien nos habla de toda la situación de terapias de conversión y ecocig, ¿no? Un caso muy específico, pues, de Estados Unidos, pero que también les podría interesar o gustar.
Muchas gracias, Su. Pues bueno, nos vamos ya cerrando este episodio. Y bueno, el siguiente, les invitamos a escuchar el siguiente episodio donde estaremos hablando sobre la transparencia, ¿no? El derecho a la información y cómo esto impacta en el acceso a la justicia y los derechos humanos. Y como siempre, bueno, cerramos con la frase del día, y es una frase que mencionó Su hace un momento, que es: la política del futuro es plural, es diversa, y hacia allá vamos. Muchas gracias.
Si te gustó el podcast, compártelo. Te invitamos a seguirnos en Instagram, @ayfuturojal. Nos escuchamos en la próxima.